Hoy tenemos esto del misterio escondido. Ya les platicaba que es un misterio, es algo que estuvo oculto, ahora es revelado. Y cuatro puntos, otra vez en este estilo más bien reflexivo. En el capítulo 3, comenzando en el verso 1, yo quiero hablarles de una gran causa, de una gran revelación en relación al misterio escondido, de un gran llamado, en tercer lugar, y en cuarto lugar, una gran responsabilidad. Si alguien está anotando, lo repito, gran causa, en primer lugar, gran revelación, en segundo lugar, gran llamado, en tercer lugar, y gran responsabilidad. Gran causa. Capítulo 3, verso 1, es una carta la que estamos leyendo. Pablo la escribe en la cárcel y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Pablo efectivamente está sufriendo, ya no por los de su nación, sino por dar a conocer las riquezas del Evangelio de Jesucristo a la gente de las naciones. Él está en la cárcel, pero parece ser que la causa que le tiene ahí es mayor que las circunstancias. Nosotros somos víctimas de circunstancias adversas. Jesús dice: bueno, pues en el mundo tendrán aflicción. Y si tú tienes aflicción y si estás pasando por circunstancias adversas, bienvenido a la raza humana. Es parte del vivir de todos nosotros. Bien. Pero parece ser que en el caso de Pablo, las circunstancias adversas, parece ser que estaba en un arresto domiciliario, estaba en una casa, no en una prisión o una celda pequeña, estaba en una casa, podían visitarlo. Él recibió a personas como Onésimo. Onésimo se le menciona en una carta que también escribió en la prisión, la carta de Filemón. Y Onésimo fue una persona que él conoció en Roma, pero él era de Colosas. Y bueno, es otra historia. A lo que me refiero es de que en esa prisión él podía recibir personas, pero aunque la jaula sea de oro, muchísimas gracias, no deja de ser prisión, efectivamente. Entonces él estaba ahí, pero repito, la causa parece ser era mayor. Y cualquiera que sean tus circunstancias, adversas o no tan adversas, complicadas o no tanto, qué interesante como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor, como hijos de Dios, poder pensar que si eres un esposo, parece que la causa es mayor. Lo eres para la gloria de Dios. Si eres un hijo, o si eres un estudiante y las cosas en la universidad están complicadas, o no solamente por estudiar, sino hay muchas personas que están en este famoso Dream Act, unas personas que no calificaron, otros jóvenes que sí, pasando circunstancias adversas. Qué interesante es decir: yo me estoy preparando y estudiando, pero no para mí, para aquel que murió por mí. Entiendo que si vivo, para él vivo, si muero, para él vivo. Sea que estudie, que eduque, que sea educado, que sufra o que me ría, la causa parece ser que es mucho más grande. Es un poco lo que dice el verso 1, pero déjenme hablarles un poco de la gran revelación. Gran causa, pero gran revelación. Verso 2: si es que has oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, los gentiles, los no judíos, verso 3, que por revelación otra vez me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual ustedes puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Está haciendo referencia a los capítulos 1 y a los capítulos 2, lo cual ya hemos leído. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es que es bien interesante, porque efectivamente nuestra fe está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, pero estos apóstoles, 12 enviados por Jesucristo y el apóstol Pablo, a quien directamente Jesús envió, que han establecido esta doctrina y han recibido la revelación y han hablado siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice Pablo que en el Antiguo Testamento no se hablaba mucho de eso, o que en otras generaciones este misterio revelado no les era dado a conocer. ¿Qué dicen algunos profetas en relación a esto? Déjenme rápidamente leerles Oseas 1:10 acerca de cómo Dios ha escogido no solamente a los gentiles, sino a todas las naciones de la tierra para bendecirlas y para que a través de ellas su gloria, su poder se ha dado a conocer. Mira, Oseas 1:10 dice: ustedes no son pueblo mío, les ha dicho el Señor, ustedes serán hijos del Dios viviente. O en Isaías 60, 1 al 3, dice que las tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad, las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Le está hablando a Israel, las naciones andaremos a su luz. Y efectivamente, bueno, pues hay un orgullo con esta revelación parcial de los profetas acerca de Israel. Pero ¿cuál es el misterio escondido? ¿Cuál es esto que por el Espíritu a Pablo le ha sido revelado y ahora lo da a conocer? Leamos el verso 6 para entenderlo. Que los gentiles, o sea las naciones, son coherederos. Somos miembros del mismo cuerpo. No del pueblo judío, sino de una nueva humanidad, de un nuevo cuerpo, de una morada de Dios en el Espíritu, de un templo nuevo, es lo que aprendimos. Los gentiles somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Según lo que hemos leído hasta acá, yo podría decir que el misterio escondido es este, que Jesucristo con toda su gloria y toda su bendición, porque entendimos que Él es la fuente de toda bendición, pero Él es la esencia misma de la bendición, repito, Él es la fuente o el origen de todo lo que necesitas, pero también Él es todo lo que necesitas. Teniéndolo a Él, estás completo, estás completa. Entonces Jesús, con toda su bendición, con toda su gloria, ha decidido habitar por el Espíritu en todos los seres humanos, no importa que sean judíos o no. Y de ellos se ha hecho una nueva humanidad llamada Iglesia, y a través de la Iglesia Él quiere dar a conocer su gloria. Ese es el misterio escondido. Ese es el misterio escondido, lo que hemos leído. Ahora, gran causa, es una gran revelación. Pero avanzando un poco, pienso yo también que es un gran llamado, y si me acompañan, vamos a leer el verso 7. ¿Por qué un gran llamado? Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Miren el verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. A ver si puedo explicar estas dos cosas. La primera, cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, hablando de la resurrección, él se dice a sí mismo el último o más pequeño de los apóstoles. De hecho, antes él se consideraba la última Coca-Cola en el desierto. Él decía que era judío de judíos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. Él como religioso tenía un altísimo concepto de él, lleno de orgullo. Pero un día le es revelada la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y él dice, ah, Chihuahua, dijera mi suegro, ah, Chihuahua. Se me hace que soy un apóstol, pero pues el más pequeño, ¿no? El último de los apóstoles. Pero empieza a caminar con Dios y escribe Efesios y dice, ah, Chihuahua. No, se me hace que soy el más pequeño de todos los cristianos. Es lo que está diciendo. Entre más cerca camina una persona de Dios, es más humilde. No hay tal cosa que entre más espiritual, menos te pueden tocar porque se te va en la unción. Eso no dice la Biblia, bro. Eso no dice la Biblia. Me emociono, ustedes perdónenme. Pero después, hacia el final de su muerte, Pablo dice, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es increíble. Como escribe Marcos Vidal en una de sus canciones, Marcos Vidal es un compositor extraordinario, que el camino a la grandeza es hacia abajo. Para los hombres el camino a la grandeza es el pez más grande, se come al chico. El fin justifica los medios. Cómo llegas a la cima, no importa cómo llegas, pero llegas y lleno de orgullo. No, caminar con Dios es diferente. Y por eso digo que es un gran llamado. Es un gran llamado. Porque el llamado cristiano no hace énfasis en el que lo recibe, sino hace énfasis en el que lo otorga, un Dios lleno de gracia. ¿Qué dice cuando Pablo habla de eso? Dice, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús, que me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. O sea, Pablo ni siquiera era fiel. ¿Cuándo llamó Dios a Abraham? Pues cuando era un idólatra. ¿Cuándo llama a Dios a Pablo a servirle, a conocerle y a servirle? Cuando era un asesino. Pero nosotros los seres humanos le ponemos cargas a la gente. No, tú no puedes ser cristiano porque fumas mucho, tomas mucho, bro. Esas son las obras maestras favoritas de Dios. Para que el poder y la excelencia repose en Dios, en el que da el llamado, no en el que lo recibe. Por eso digo un gran llamado, una gran causa, mucho más grande que nosotros el Evangelio, una gran revelación, Dios, la fuente y la esencia de toda bendición, viviendo por la fe en los corazones, en la persona del Espíritu Santo, para dar a conocer su grandeza. Un gran llamado por gracia. La gracia es como el agua que fluye del cielo, cae a la tierra y va a los lugares más profundos. Así la gracia va a los lugares más profundos. Ahí donde nadie puede hacer nada por recibirla. Nadie puede hacer nada por conseguirla. Es donde se aprecia. Y cuando se aprecia la gracia de Dios, no puedes ser religioso, bro. Te conviertes en alguien cristiano. Que si vives, vives para Dios. Y mueres, mueres para Dios. Todo lo que haces. Y no estoy hablando de un religioso. O un ratón de iglesia, bro. Dios es bueno. Alguien que vive para la gloria de Dios. Un gran llamado. Verso 8, y avanzamos hacia el último punto. La gracia es anunciada entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración de este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Verso 10, una gran responsabilidad. Chicos, chéquense este verso 10. Todo este capítulo, toda esta carta es preciosa y es muy profunda. No pretendo cubrirla toda, pero chequen este verso 10. Dice, para que la multiforme, parece que la palabra original ahí tiene que ver con la multicolor, la multifacética sabiduría de Dios. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, pues es multiforme y multifacética y multicolor, porque nosotros leemos en la Biblia y entendemos que la tierra ha sido fundada con sabiduría, que ha sido afirmada con inteligencia. Todos los científicos, observadores, pueden explicar hasta cierto punto estos fenómenos que ocurren, pero el origen de la vida nadie ha podido explicarlo, mientras la Biblia lo declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra con su sabiduría. Es multiforme porque no solamente nos ha creado, y todo lo que existe da fe de que en el cielo hay un Dios poderoso que ha creado todas las cosas con inmensa belleza, con inmensa sabiduría, sino también la salvación que nos ha llegado. ¿Cómo es posible que a través de la muerte Jesucristo produzca vida en mi corazón? ¿Cómo es posible que a través de la debilidad del Hijo de Dios en la cruz se haya manifestado el más grande de los poderes para perdonar, para amar y para levantarse de los muertos? Es inescrutable la sabiduría de Dios. Ahora, esta multiforme sabiduría necesita ser dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Podemos decir por medio de la iglesia todos juntos? Por medio de la iglesia. Ay, ya me sentí bien, como todos que hacen repetir a la gente. Y se siente rete bonito. Se siente rete bonito. Pero ¿sabes qué? La iglesia no existe para sí misma. No existimos para nosotros. Ese es un gran error. La iglesia no existe para pasársela bien y para ser bendecida y para acumular y para tener. La iglesia existe para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Por eso el evento de María, por eso la pastorela, por eso cada vez que nos reunimos y que Jesucristo es predicado, que debe ser siempre, es una oportunidad, es un gran privilegio, porque para eso el Señor nos llamó. Es lo que estoy leyendo en mi Biblia. Para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo sé que este es un término que en el capítulo 6 se usa para las huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Aquí pienso que no está hablando necesariamente de las huestes espirituales de maldad, porque cuando tú interpretas la Biblia, el contexto es lo más importante. Y en este contexto no hay conflicto. En el capítulo 6 sí está hablando de batalla, de guerra, de armas, de conflicto. Y por supuesto habla de huestes espirituales de maldad, pero aquí está hablando de la gloria de Dios. Y parece ser que aquí, como en el capítulo 1, verso 21, estas huestes espirituales está hablando de los ángeles. Efectivamente, las huestes espirituales de maldad son ángeles y seres espirituales en rebelión en contra de Dios. Pero acá dice, estos ángeles, estos ministros de Dios, estas llamas de fuego creadas para hacer la voluntad de Dios, cuando ven a la iglesia, Dios les revela su multiforme y multifacética sabiduría. En otras palabras, pueden conocer más profundamente la justicia del Dios que sirven, pueden conocer más profundamente la misericordia del Dios que sirven, la gracia del Dios que sirven. Es increíble. En otras palabras, la tierra es el escenario, el director es el Señor, los actores somos nosotros que damos a conocer la multiforme sabiduría a todos los seres creados. Y miren, esto está alineado conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito eterno? Capítulo 1, verso 10, reconciliar todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en Cristo. Ese es el propósito eterno. Por eso el verso 12 dice que tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Déjenme ir al verso 13 a hacer una última reflexión para terminar. ¿Les parece? Verso 13, por lo cual. Es increíble cómo escribe Pablo, ¿verdad? Este pequeño resumen. Por lo cual, por lo anterior, por tal razón, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Lo primero que yo entiendo es que Pablo está sufriendo. Y lo que yo entiendo también acá es que Pablo está sufriendo no como malhechor, porque nosotros conocemos el sufrimiento, el dolor. Y no me refiero solo a cuando sufrimos como pillos y como malhechores, sino la vida, repito, está asociada con sufrimiento y dolor. Desde el momento que nacemos y nuestra mamita nos da luz, nosotros pegamos el grito en el cielo, ¿no? O sea, hay dolor, hay sufrimiento. Pero él está sufriendo no por circunstancias relacionadas a su vida, a su ministerio, a sus intereses, menos aún como malhechor. Él está sufriendo por el beneficio de otros, y lo está haciendo con gozo y con alegría, como Cristo, que dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y entonces, pero eso me lleva a pensar en otra cosa. Ok, la iglesia, la gran responsabilidad, estamos en el punto 4, la gran responsabilidad, su tarea es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y me da la impresión que Pablo está siendo entrenado a través del sufrimiento. Cuando Dios llama a Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, le dice a Ananías indirectamente: instrumento me es este para dar a conocer mi nombre a gentiles y a reyes. Y miren lo que dice el siguiente verso, el verso 17: yo le enseñaré lo que él necesita sufrir por causa de mi nombre. Si llegaste por primera vez hoy a Semilla y dices: ay, eso es el fine printing, esa es la letra chiquita del contrato, yo no pensé que eso fuera el ser cristiano. Sí, Dios nos está entrenando, y muchos somos entrenados a través del sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Bueno, porque a través del sufrimiento y el dolor, Dios nos consuela. ¿Y por qué nos consuela Dios? Para que con el consuelo que somos consolados, nosotros también consolemos a otros. En otras palabras, Pablo está siendo entrenado. Cualquier persona que está llamada a servir a Dios va a sufrir persecución y en esa persecución va a descubrir que hay una causa más grande, hay una revelación más grande, hay un llamado más grande, una responsabilidad más grande, un consuelo más grande que necesita dar a conocer. Semilla, verso 13. No desmayes. Cualquiera que sea tu situación familiar, como estudiante, como trabajador, como joven, como adulto, no desmayes. Hay una causa mayor para ti. Y en esas aflicciones, Dios quiere mostrarse de una manera real y poderosa en tu vida. Otra vez, repito y concluyo, para consolarte, para mostrarte su gracia y su amor. Y una vez que lo experimentes, estés capacitado para tú llevar ese consuelo a la gente en necesidad a nuestro derredor. Y es un poco esto de cuando vas en un avión, pasan estas aeromosas. Ya no pasan aeromosas, ya son videos ahora, ¿no? Ya te sirven la coca así de que agarra la manguera y... Pero pasan estos videos que dicen, en el poco probable caso de perder la presión en el avión, van a caer máscaras de oxígeno. Tome la que esté más cercana a usted, póngala sobre nariz y boca. Ya se lo sabe uno, ¿eh? Hasta dormido, bro, ¿no? Respire normalmente. Y después de ponerse, la verdad, bro. Y después haga lo mismo si hay una persona junto a usted. En otras palabras, cualquiera llamado a conocer a Jesucristo es llamado a servirle. Y cualquiera llamado a servirle es llamado a ser capacitado. Y cualquiera llamado a ser capacitado es llamado a experimentar la aflicción y el dolor para que entonces con el consuelo de Dios podamos consolar a otros. En otras palabras, Dios va a comenzar con nosotros. Esta nueva humanidad, este cuerpo, esta morada santa, este edificio, esto maravilloso llamado familia de la fe, esta iglesia a la que Dios nos ha llamado a pertenecer, siendo Él nuestro precioso Padre que nos ha reunido para dar a conocer su multiforme sabiduría de muchas maneras, pero de una manera real a través del consuelo y el amor sincero por nuestro prójimo. Hoy te estaba, dije que iba a acabar, pues no hace así. Dicen que la mejor definición de hora y media es cuando escuchas al pastor decir, y ya con esto termino, cuéntale hora y media, bro. No, es cierto. Y es que estábamos orando aquí porque esta es nuestra maravillosa semilla en casa, es Plasencia. Y estábamos orando y en este grupo estaban orando por las personas que están a su derredor. Y voy a decir, no voy a decir quién oró, ¿no? Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Y estaban orando ellas y diciendo, Señor, a veces no encontramos las palabras para hablar de tu amor. Pero si tú traes a alguien quebrantado, si tú traes a alguna persona con una gran necesidad, un gran dolor, danos el privilegio de amarles y de hablarles de ti. ¿Fue esa la oración? ¿Ya habían venido aquí a la semilla? ¿Ya habían oído mi mensaje? Oramos. Qué bueno eres, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque la causa, Señor, que nos reúne acá es mucho más grande, Dios. Entendemos que venir a Estados Unidos, hay una causa mayor. Hay una causa mayor. Somos prisioneros de Cristo, prisioneros por amor. Estudiantes por Cristo, jóvenes por Cristo, amas de casa por Cristo. Todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, es para ti, Señor. Hay una gran revelación, tu misterio escondido, las riquezas inescrutables en Cristo, Señor. Hay un llamado maravilloso que nos has hecho a servirte, Dios. No por nuestros méritos, por tu gracia. Y tienes un plan, un propósito, reunir todas las cosas. Quieres reintegrar a las familias, reconciliar a los jóvenes con sus sueños, al ser humano con el propósito de su creación y de su llamado. Quiere reconciliar todas las cosas a este mundo, Señor, con este paraíso donde tú habites y donde tú reines y donde, Señor, como dice Habacuc 2:14, que toda la tierra sea llena de tu gloria, como las aguas cubren el mar, Señor. Pero también hay una gran responsabilidad. Semilla es una semilla pequeñita, Señor. Pero Belén era pequeñita también y no fue la más pequeña entre las familias de la tierra. De Belén nació un Salvador. Padre, y Semilla, Señor, es un compañerismo pequeño, Señor. Nuestro deseo, Señor, no es otra cosa más que honrar y reverenciar tu nombre, Dios. Ser ese instrumento a la comunidad y a la gente que no te conoce, Dios. Queremos, Señor, que tengas, Señor, un provecho de aquellos por los cuales tú fuiste a la cruz, por los cuales creaste todas las cosas, por los cuales, Señor, moriste, resucitaste y un día regresarás. Y que cuando te veamos nuevamente, Señor, nos digas, bien, Semilla. Bien, buenos siervos y fieles. En lo poquito fueron fieles. En lo mucho les pondré. Entren al gozo de su Señor. Dios, yo te doy gracias por esta familia hermosa que me has regalado. Ayúdame a caminar con ellos, Señor, a la luz de tu palabra. Y responder, Señor, a la medida de tu amor derramado en nuestros corazones. Te damos tantas gracias, te damos la gloria, te damos la honra. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, puede acercarse a mi persona, a cualquiera de las personas con gafete. Podemos orar por ustedes, por supuesto, estamos para servirles. Nos vemos a las 6:00 en punto, empezamos a orar y a servir. Bendiciones para todos.